Más allá de Euskal Herria, más allá del continente europeo, el que más interés está acaparando debido a sus cambios políticos, podríamos decir que es América del Sur. Brasil está a punto de volver a votar, lo ha hecho Colombia y también lo hizo Chile. El nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric llega con muchas novedades, entre otras, una nueva constitución para Chile que está siendo observada desde muchas partes del mundo y que en principio ha sido rechazada por la ciudadanía, pero que es posible que siga adelante. Sobre esto queremos hablar con Sergio Caballero Santos. Él es doctor en Relaciones Internacionales y es director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto. Sergio Caballero, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, la ciudadanía chilena con opción a voto ha rechazado la nueva constitución, la propuesta por el gobierno de Gabriel Boric, pero ¿por qué?
Tiene razón en el rechazo, pero hay que intentar ver las causas, como bien dices. Y la respuesta es verdad que es compleja porque atiende a distintas lógicas. De hecho, el resultado no implica que una mayoría no quisiera cambiarla, sino que no le gustaba realmente lo que se estaba planteando o cuál era ese modelo. Me explico un poquito para ver cuáles han sido algunos de los errores o de los impedimentos que ha habido en la tramitación, ¿no? Luego podremos profundizar en ellos, pero ha habido temas muy controvertidos que de alguna manera han suscitado polarización en la sociedad, desde temas vinculados más a igualdad de género, aborto, pero también a plurinacionalidad, el papel de los indígenas, algunos temas que para parte de la sociedad, pues digamos que han levantado a sectores reaccionarios y no han conseguido ganar esa transversalidad. Luego, por otro lado, el propio proceso de la Convención Constitucional, como podremos ahondar si no después, ha faltado expertos, ¿no? Directamente se decidió que fuera por parte de actores independientes que fueron elegidos previamente, pero eso hace también que haya creado una cierta alarma en una parte menos politizada de la sociedad. Máxime cuando, y esto es un dato que a veces a la gente se le escapa, lo que llaman el referéndum de entrada, el que motivó que la gente declarara que quería una nueva constitución, era por voto voluntario. Y ahí la mayoría de la gente que votó pues era gente más politizada, que pensaba más en la cosa pública. En cambio, el referéndum de salida, este que acabamos al que acabamos de asistir, con un 62% del rechazo y un 38% del apruebo, era voto obligatorio. Quiere decir que ha votado gente obligatoriamente del orden de unos 4 millones, un número significativo de gente que habitualmente no votaba, que no estaba politizada, que no seguía las noticias. Y estos cambios que estaba diciendo yo antes, pues la han suscitado miedo, incertidumbre. Entonces, por sintetizar y clarificar las cosas, digamos que aunque en las papeletas había apruebo o rechazo, realmente había 4 votos distintos.
Ya.
4 votos distintos. Un voto que era apruebo y quiero que salga esta constitución, y esto era muy, muy, muy minoritario, casi nadie quería esta opción. El apruebo, pero sé que voy a introducir reformas después. El propio presidente Boric era partidario de ello. O sea, eran conscientes que esa constitución, ese texto, requería mejoras. Un tercer tipo de voto, que es el rechazo, pero para iniciar otro proceso constituyente con otros miembros, y esa ha sido la mayoría, por eso ese número tan alto de rechazo. Y luego hay otro tipo de rechazo, que es el rechazo radical, el rechazo porque prefiero seguir con la antigua constitución, y ese ha sido muy minoritario. Entonces, por eso digo, simplemente para clarificar que no solo apruebo rechazo, la mayoría de la sociedad quería una nueva constitución, pero no esta.
Me parece muy interesante lo del voto voluntario y el voto obligatorio. ¿Tú eres partidario? ¿Tú crees que tenían que haber hecho el voto obligatorio y no dejar que la gente decidiera si quería ir a votar o no?
Bueno, eso es una cuestión bastante peliaguda. En general, en casi todos los países latinoamericanos, el voto suele ser obligatorio para fomentar la participación en la cosa pública, ¿no? En las decisiones de la sociedad. Digamos que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Lo ideal sería pensar que la propia sociedad entiende que la política le importa, le influye y está movilizada y tiene una opinión respecto a lo que se decide, ¿no? Eso yo creo que sería lo ideal, pero qué duda cabe que no sucede. Pero en este caso, sobre todo, ha resultado paradójico o sorprendente porque ha sido asimétrico, por así decirlo, ¿no? En un referéndum, para ver si hay que cambiar la Constitución, solo votan quien quiere, y cuando hay que decidir, obligas a votar a todos, ¿no? Entonces, quizás los números, por eso quería matizar estos cuatro tipos de perfiles de votante, sí. Porque si no, los números parece que, en una lectura rápida, 68% rechazo, la sociedad chilena no quería cambiar la Constitución. No, el análisis es un poquito más matizado cuando vemos que es que se ha hecho votar a gente que, bueno, o que no estaba siguiendo mucho y que las noticias, la comunicación ha sido muy mala. La Convención Constitucional ha estado durante un año sesionando, trabajando en estos temas, con poco conexión con la sociedad, con pocas vías de informar qué estaban haciendo, ¿no? Más allá de los trabajos en comisión, y a veces salían temas espinosos en los medios, que han sido a veces instrumentalizados, pues temas muy muy sensibles de plurinacionalidad, y ha habido gente que, bueno, pensaba que se rompe Chile, ¿no? Entonces, hay un problema también con la parte comunicativa, ¿no? Y bueno, seguro que vosotros, que tú sabéis mucho más que yo sobre cómo puedes, esa dimensión de cómo llegar, ¿no?, al público.
Bueno, hacer una constitución tiene que ser una cosa bastante complicada. ¿La última de cuándo era?
Bueno, la que está en vigor es del 1980, durante el régimen de Pinochet. Sigue en vigor, pero también hay que introducir muchos matices, ¿eh? Ha sido reformada, no sé si del orden de unas 60 veces o por ahí, ¿no? O sea, ha sido muy, muy enmendada, reinterpretada. Lo que pasa es que sigue teniendo, si me permites la expresión, tufos de entonces, sigue garantizando ciertas prerrogativas para ciertos colectivos, ¿no? Pero aún así está muy transformada, ¿no? Tampoco sería adecuado que dijéramos que la actual Constitución chilena en vigor es la Constitución de Pinochet, ¿no? Ha habido modificaciones, pero qué duda cabe que bebe de esa tradición y que han sido parches y enmiendas sobre un Chile que no es el actual, es el de 1980, y afortunadamente muchísimas cosas han cambiado. Ya la presidenta Bachelet intentó en 2015 hacer una reforma constitucional y percibió la falta de apoyo y la dificultad de este proceso, que ahora por fin sí, desde el 2019 y las revueltas sociales, pues se desencadenó de forma inexorable, ¿no? Pero bueno, se constata la dificultad de un proceso constituyente. Es algo difícil y lo estamos viendo.
Bueno, todo el mundo, mucha parte del mundo ha mirado a Chile porque es una constitución que realmente es muy pionera en muchos asuntos. ¿Nos puedes decir así a grandes rasgos qué es lo que tiene esta constitución que ha sido rechazada en principio, que puede que salga adelante?
Sí, sin duda. Probablemente tiene muchos elementos muy novedosos de agendas actuales, de actores muy actuales, y eso hace que, por un lado, marque el camino, marque esa senda, como bien decías, y al mismo tiempo para ciertos sectores le resulte demasiado revolucionario, demasiado novedoso. Tiene temas, evidentemente, reconoce de entrada la igualdad de género, la paridad, una visión feminista, ¿no? Y esto ya pues puede generar sarpullidos en alguna gente. Luego, a nivel de reconocimiento de derechos, extiende lo que entendemos como los derechos universales, incluso a derechos tecnológicos, derechos animales. O sea, hay un foco, una ampliación de esta agenda de manera muy, muy ambiciosa. Luego, temas que también se nos podrían antojar como superados o normalizados en el 2022, pero que también generan rispidez en muchos sectores, como el reconocimiento de la plurinacionalidad, y en el caso chileno específico, tiene que ver también con la dimensión indígena, ¿no? Justo en un momento en el que en el sur de Chile el pueblo mapuche o algunos sectores están levantados en armas, pues genera por un lado una sensación ambivalente de reconocer a los pueblos originarios, reconocer a los indígenas, pero al mismo tiempo el temor a reconocerles una jurisdicción en paralelo. Entonces, el clima, la coyuntura actual también a veces puede contaminar visiones que podemos decir que son novedosas, pero que creo que a muchos de nosotros nos parecerían simplemente obvias, ¿no? Lo que debiera ser. Y luego hay algún otro tema, así como más de política del día a día o política doméstica, se planteaba la eliminación del Senado por su falta de utilidad o no. También eso es una cosa que en algunas latitudes más cercanas se ha planteado, ¿no? La idoneidad o no de la segunda cámara, cuánto de representativo es o no. Entonces, hay un abanico de elementos que se han planteado y que quizás de lo que no gozan es del suficiente consenso en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que dificulta que puedan ser aprobados en la forma actual.
Boric dijo que seguían adelante.
Así es. Como decía antes, no se ha interpretado como un no queremos una constitución nueva, sino no queremos esta constitución como se ha hecho. Boric desde el principio, se ha interiorizado como una derrota, le obligó a un cambio en su gabinete, en sus ministros más cercanos, pero al mismo tiempo, si queremos verlo así, la política también es esto, es una oportunidad. Se abre ahora un escenario que en este caso sí lo va a liderar el propio gobierno de Boric. Ellos, digamos que llegaron al gobierno ya con una agenda hecha, ¿no? Ahora tienen que coger la sartén por el mango y liderar ellos un proceso para una nueva convención constitucional, que habrá que ver con qué matices se incorpora. Y había algunas dificultades técnicas, no quiero entrar en tecnicismos, pero algunos de los temas que se aprobaban para el texto después de este año de sesionar estos miembros de la convención constitucional tenían que ser aprobados por 2/3, la mayoría eran independientes, no pertenecían a los partidos tradicionales, para lo bueno o para lo malo, y era difícil aunar consensos. Y una constitución necesita de consensos transversales en la sociedad. Entonces, sí, ahora se abre un escenario en el que habrá que ver cuál es la fórmula para decidir esa nueva constitución. Van a tener más peso claramente los partidos tradicionales, insisto, para lo bueno y para lo malo. Quizás ese ejercicio participativo y altamente democrático es muy enriquecedor, pero dificulta a veces llegar a grandes consensos, como se ha manifestado. Lo que está claro es que hay una ventana de oportunidad. Yo me atrevería a decir que hasta en 2023 tiene que salir esa constitución. 2024-2025 entramos ya en el nuevo ciclo electoral en Chile, 24 las municipales, 25 otras generales. Y también hay cierto hastío en la sociedad chilena con el gran número de elecciones y de decisiones políticas que llevan adoptando en los últimos años. Entonces, probablemente si se lidera y capitaliza bien este proceso, confiemos en que en el próximo año, en el 23, se pueda poner un texto que realmente aúne voluntades y que probablemente haya que renunciar a ciertas aspiraciones, pero el corazón, digamos así, de lo que la sociedad chilena clamaba y pedía por una nueva constitución, esté ahí representado.
¿Y esta nueva constitución podía tener algún tipo de influencia en otros países cercanos como Colombia, por ejemplo? O, bueno, no lo sé, Colombia digo porque acaban de votar, ¿eh? O Brasil.
¿Qué duda cabe que ahora Chile la estamos mirando desde muchos lugares, ¿no? Representa un mensaje, un camino a explorar y analizar. Desde otros países latinoamericanos también se mira así. De todos modos, yo creo que, bueno, decías, el nuevo gobierno de Petro, por ejemplo, desde Colombia, quizás apunte más a entender cuáles son las lógicas o las agendas que han calado en la sociedad chilena, y en eso estoy pensando en estos gobiernos de izquierdas con una agenda progresista, feminista, de redistribución social y con una visión multilateral. Probablemente por ahí sí que irradia a otros países de la región, pero respecto a la idoneidad de abrir una reforma constitucional, creo que precisamente de lo que estamos hablando, el rechazo que ha habido en este primer referéndum, claramente disuadiría a cualquiera de abrir este, si me permite la expresión, de abrir este melón que es complicado de gestionar posteriormente. Petro, si tenía, no lo creo, pero si tenía la tentación de promover una reforma constitucional, creo que esta experiencia le disuadiría, pero probablemente sí que enfatice más, si cabe, todo lo que tiene que ver con lo que las sociedades están demandando ahora, en esas políticas diarias, en esas políticas públicas que buscan mayor igualdad, mayores oportunidades y la capacidad de desarrollarse, ¿no?
Pues Sergio Caballero, seguiremos hablando porque me da la sensación que estos próximos meses Latinoamérica, América del Sur, va a dar mucho que hablar, a ver
así
qué pasa.
Es. Brasil está en plena ebullición. El 2 de octubre son la primera vuelta de las elecciones. Nadie espera que haya un ganador definitivo, pero está en plena ebullición. Lula es el gran favorito, pero Bolsonaro parece que está recuperando en intención de voto. Se prometen unas semanas frenéticas, apasionantes, en lo que tiene que ver con Brasil y, bueno, y en otras latitudes, Argentina también. América Latina nunca nos deja de sorprender y de encantar.
Que hablaremos, seguiremos hablando de muchas más cosas.
Un placer. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Un saludo.